Saludos, muy buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo 22 de septiembre de 2013 y es el momento para la información y el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Lo hacemos hoy, como cada 7 días, en Iglesia Noticia, con Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
En una larga entrevista a las revistas de los jesuitas, el Papa Francisco ofrece su visión sobre temas como el gobierno de la Iglesia, su condición de jesuita, el papel de la mujer en la Iglesia o distintas cuestiones morales.
Afirma, entre otras cosas, que prefiere la consulta y el discernimiento antes que tomar decisiones autoritarias en el gobierno de la Iglesia.
Los obispos españoles realizarán la visita ad limina del 24 de febrero al 8 de marzo del próximo año.
Hoy se abre un año jubilar del Cristo de Urda y Segovia celebra mañana los 400 años de la llegada a su santuario de la patria. Patrona, la Virgen de la Fuencisla.
Los obispos de Cuba piden cambios hacia un futuro más democrático en la isla y una mayor atención a los más desfavorecidos.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En una entrevista concedida a 16 revistas jesuitas de varios países y que conocimos el pasado jueves, el Papa Francisco ofrece su visión sobre temas como el gobierno de la Iglesia, el ecumenismo, cuestiones morales o la experiencia cristiana, además de reflexionar sobre su condición de jesuita. La entrevista, realizada por el jesuita italiano Antonio Spadaro, director de la Civiltà Cattolica, la ha publicado en España la revista centenaria Razón y Fe. Su director es Alfredo Verdoy.
Pues porque a mí me parece que el Papa, a lo largo de estas largas páginas y de esta larguísima conversación, se muestra como es, nos dice cómo es y sobre todo comunica una hondísima esperanza en la vida del hombre, en la persona de Jesús, en la Iglesia, en la misión de la Iglesia, y nos transmite una enorme normalidad de vida.
El Papa aboga en esta entrevista por un gobierno de la Iglesia de mayor colegialidad, de realizar todas las consultas necesarias antes de tomar decisiones, porque primero hay que cambiar las actitudes y después vendrán las organizativas o estructurales. Lo considera que lo que la Iglesia necesita hoy con mayor urgencia es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad, acompañar a las personas cualquiera que sea su condición.
Apunta también que el papel de la Iglesia no es solo transmitir un conjunto de doctrinas y que no se puede insistir solo en temas como el aborto, sino que hay que encontrar un equilibrio, hacer una propuesta más sencilla y profunda de la cual surgirán las consecuencias morales, porque por encima de todo, lo prioritario es el anuncio del Evangelio. El Papa trabaja, como recuerda el Padre Verdoy, desde el respeto al hombre de hoy y a la sociedad en que vivimos.
Hombre, el Papa es muy consciente de las dificultades que todas las empresas que se puedan cometer tienen. Y al mismo tiempo de ser consciente, respetuoso y sobre todo valora el trabajo de las personas y de las instituciones, porque hay una continuidad entre la tradición, entre lo bien hecho, entre el presente y el futuro, y aquí no se pueden dar saltos en el vacío, porque la transmisión de la fe es una en todo tiempo y la administración de la Iglesia es una en todo tiempo, con subrayados y con matizaciones de cada época.
También se refiere el Papa Francisco al papel de la mujer en la Iglesia al afirmar que en los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio femenino. Y sobre la reforma de la Curia advierte del peligro de los dicasterios de convertirse en organismos de censura frente a su papel de mediación y ayuda a las iglesias particulares y conferencias episcopales.
Se define el Papa Francisco como una persona despierta, también como un hombre ingenuo, pecador e indisciplinado, una de las razones por las que entró en la Compañía de Jesús, y reconoce que su forma autoritaria y rápida de tomar decisiones le trajo no pocos problemas y llegó a ser acusado por ello de ultraconservador. Estas y otras cuestiones en una larga entrevista que recordamos ha publicado en España la revista Razón y Fe y que pueden encontrar también en cope.es.
Tras el nombramiento del secretario de Estado a finales del mes de agosto, Monseñor Parolín, el Papa acomete los primeros cambios en la curia, como el de Beniamino Stella al frente de la Congregación para el Clero. Confirma en este dicasterio como secretario al español Celso Morga. Más datos con Álvaro Real.
El Papa ha adoptado las siguientes medidas en la Curia Romana. Ha aceptado la renuncia presentada por límite de edad del cardenal Manuel Montero de Castro como penitenciario mayor y ha llamado a sucederlo en la misma posición al cardenal Mauro Piacenza, hasta ahora prefecto de la Congregación para el Clero. Asimismo, y con este cambio, Monseñor Beniamino Estela será el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero. En este mismo organismo queda confirmado como secretario el español Monseñor Celso Morga. El Santo Padre también ha confirmado en su puesto al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Gerard Müller, y al español Monseñor Luis Ladaria como secretario. Otro de los cambios significativos es el del nombramiento de Monseñor Lorenzo Baldisseri como secretario general del Sínodo de los Obispos, que sucede a Nicola Eterovich, que pasa a ser nuncio apostólico en Alemania. Con estos nombramientos y confirmaciones comienza el cambio del Papa Francisco en la organización de la Curia Vaticana. Y también hoy se ha anunciado que el lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana tendrá lugar el consistorio ordinario público para la canonización de los beatos Juan XXIII, Papa, y Juan Pablo II, Papa, en el que participarán todos los cardenales residentes y presentes en Roma ese día.
El Papa Francisco viaja este domingo a esta hora a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, para rezar ante la Virgen de Bonaira, que tiene una especial relación con Buenos Aires. Allí celebrará una misa y mantendrá otros encuentros con personas necesitadas y con representantes del mundo de la cultura.
Pues el Papa pidió una vez más en la audiencia del miércoles el compromiso y las oraciones de todos los cristianos por la paz en el mundo, especialmente en Siria, donde la solución, recordó una vez más, pasa por el diálogo y la negociación. Una noticia que ahora recordamos, Ángeles.
El Papa no olvida a Siria, sigue profundamente conmovido y preocupado por la situación en el país y, aunque parece que se han calmado las aguas en torno a una posible intervención militar internacional, el Papa Francisco no abandona su empeño de pedir una solución dialogada y negociada a la guerra que asola Siria. El miércoles pasado volvió a decirlo así durante la audiencia general.
El mio pensiero va especialmente a la cara población siriana.
Mi pensamiento se dirige especialmente al querido pueblo sirio, cuya tragedia humana solo puede ser resuelta a través del diálogo y la negociación, el respeto a la justicia y la dignidad de todas las personas, especialmente de los más débiles e indefensos.
En esta pasada audiencia, el Papa no ha dudado en seguir animando a los fieles a que no dejen de rezar por la paz. El pasado jueves también volvió a incidir en la necesidad de buscar una solución para la zona de Oriente Medio. Departió con el primer ministro de Lituania, que es el presidente de turno del Consejo de la Unión Europea. El Papa trató con este mandatario de temas internacionales y aprovechó de nuevo para hacer hincapié en la necesidad de garantizar la paz en Oriente Medio y en particular en Siria.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Tiene opciones para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los obispos españoles realizarán la visita Limina del 24 de febrero al 8 de marzo del próximo año, según ha informado la Conferencia Episcopal tras la confirmación por parte de la Nunciatura Apostólica. El Papa Francisco recibirá a los obispos españoles en esas fechas en grupos de 7 u 8 y cada uno de ellos le presentará un breve informe sobre el estado de su diócesis y responderá a las preguntas que pueda formularle. Además, como es habitual, los obispos se entrevistarán con responsables de los distintos dicasterios de la Curia Romana.
Tras conocerse esta confirmación de fechas, en la próxima comisión permanente de la Conferencia Episcopal prevista para el 1 y 2 de octubre se tratará de la organización de esta visita ad limina y previsiblemente se aprobarán los cambios en las fechas de la Asamblea Plenaria que estaba fijada precisamente para la semana del 24 al 28 de febrero. Recordamos que la última visita ad limina de los obispos españoles tuvo lugar en enero de 2005.
El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, ha pedido a la sociedad un sano ejercicio de catarsis para restablecer códigos valores éticos, morales y cívicos, ya que descuidar esto sería condenar a las generaciones futuras a una desconfianza en las instituciones. Unas palabras pronunciadas durante la inauguración del nuevo curso académico que presidió el cardenal Rocco Varela. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Un año más, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio María Rocco Varela, ha estado al lado de la pontificia en la apertura de un curso que se presenta, según sus palabras, en alusión al panorama nacional, tranquilo a pesar de las importantes incógnitas que se ciernen sobre el sistema educativo y universitario español. Rocco y la conferencia confían en la fuerte implantación de la Pontificia de Salamanca, una institución a la que le avala su vocación histórica, el ser una universidad católica y su oferta educativa.
El curso comienza, pues, creo yo, bien. A ver si los estudiantes que vengan aquí a estudiar pues encuentren lo que esperan en la Universidad Católica. Y una universidad, el apellido, el católico, no le dispensa de que sea una comunidad de profesores y de alumnos científica y pedagógicamente buena, en el sentido técnico y humano de la expresión. Pero además tiene que empapar su trabajo de salud, que es luz de la fe.
Para el rector Ángel Galindo, el nuevo curso es comenzar de nuevo con nuevos intereses que pasan por potenciar la oferta académica, la investigación e internacionalización. El curso arranca también con la mirada puesta en el 2015, año del 75 aniversario de la refundación de la Pontificia.
Como es desde el Instituto de Fray Luis de León, hacer toda una recolección de los textos antiguos que la Universidad Pontificia conserva del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, en torno a una gran colección del sinódico, uno de los sínodos que existían en aquella época, como se ha puesto de manifiesto en el Congreso de Archivos en esta semana pasada. Esa es algo que está ya organizado, es una de las actividades organizadas, pero habrá otras que se van a organizar. Abierto escolar está a la conmemoración del 18, del centenario de la Universidad de Salamanca.
La Pontificia crece un 3% en este curso en alumnado. Las facultades que más se incrementan son Educación, Psicología, Enfermería y Comunicación.
El obispo de Jaca y Huesca ha presentado una iniciativa de Cáritas Diocesana para atender a través de una despensa solidaria a familias cuya situación ha empeorado por la crisis. Nos lo cuenta desde COPE Huesca Silvia Lasaosa.
Cáritas Diocesana de Huesca ha inaugurado esta despensa solidaria a través de la cual van a repartir alimentos a 200 familias a las que previamente se les haya entregado una tarjeta de identificación temporal de entre 3 y 6 meses para realizar también un seguimiento y llevar a cabo el registro. Cáritas pretende llegar a 200 familias, supone entre 700 u 800 personas a través del reparto de los miércoles y los jueves, 50 familias cada día. En la despensa trabajarán 20 voluntarios para recoger los alimentos que llegan procedentes del banco de alimentos, de empresas, de instituciones o de particulares. También realizarán los lotes, el reparto de los lotes, que se van a diferenciar dependiendo de las características de cada una de las familias. Escuchamos al obispo de la diócesis, don Julián Ruiz Martorell.
Esta es una despensa donde se garantiza y se ofrece de un modo muy sencillo aquello que las personas están necesitando, aquello que les garantiza la supervivencia, el alimento, que ha crecido la generosidad, pero está creciendo también la necesidad, que van conjuntos.
Precisamente la directora de Cáritas Huesca, Pilar Polo, también explicaba que desde el 2007 hasta el 2012 el aumento de las demandas de alimentos y productos de primera necesidad en Cáritas Diocesana de Huesca ha alcanzado un 1.700% de aumento, un empeoramiento y precarización de la situación de las familias atendidas por Cáritas que ha obligado a dar un paso más a través de este nuevo recurso social.
El cardenal Luis Martínez Sistac, arzobispo de Barcelona, ha recibido esta semana el premio Rotary de Honor por su contribución y la de la diócesis al sostenimiento de varios comedores para atender a los más necesitados. Desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Luis Martínez Sistac, dice que este reconocimiento no es solo hacia su persona, sino también hacia otras personas y entidades como Cáritas, que hacen una labor encomiable en favor de los más necesitados. Por este motivo, se ha mostrado muy satisfecho por recibir este pin rotario que quiere poner de relieve, decía, la contribución de la Iglesia en apoyo al programa Alpan de desarrollo de comedores sociales y que en Barcelona llevan a cabo 3 parroquias y una institución vinculada a un colegio religioso.
Están trabajando mucho para que parroquias puedan tener comedores sociales pues gratuitos o a un precio muy, muy, muy bajo para que puedan las personas que necesiten asistir allí y ser bien acogidas y comer dignamente y comer bien, ¿no? Entonces han conseguido unos hoteles y restaurantes que ofrecen menús, ofrecen comidas, un número bastante elevado, para que estos comedores durante la semana puedan ejercer esta labor.
Además, el cardenal de Barcelona ha dicho sentirse muy honrado por el hecho de que el Santo Padre también recibió esta distinción en 1999, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Sobre otra cuestión, Martínez Sistac ha destacado el gran interés que despierta a la Sagrada Familia después de que se hayan agotado las invitaciones para dos de los tres días en los que se celebra la jornada de puertas abiertas y se puede visitar el templo de forma gratuita.
Yo diría que todas las personas que vienen a Barcelona, que son de fuera de Barcelona, pues visitan la Sagrada Familia. Y es un templo emblemático, es riquísimo de simbología religiosa, simbología litúrgica, catequética, teológica, eclesiológica y de una belleza singularísima, ¿no?
Y el interés por el templo, añadía el cardenal, se ha incrementado a raíz de la visita del Papa Benedicto a la Sagrada Familia.
Efectivamente, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona estará finalizada en 2026 y continúa el actual ritmo de las obras. Una basílica que desde hoy celebra esas jornadas de puertas abiertas, como nos recuerda también desde Barcelona Víctor Melero.
El templo de la Sagrada Familia abre hoy sus puertas al público. Lo hará hasta el próximo martes, día 24, de 4 a 8 de la tarde, durante las fiestas de la Merced de la ciudad condal. El objetivo de esta iniciativa es que los visitantes puedan recorrer visualmente los puntos más interesantes que quedan por construir de la Basílica Catalana, como por ejemplo conocer cuándo se construirá la Torre de Jesús y María, la sacristía y el cimacio, y conocer su historia y simbolismos. Hasta ahora se han acabado el 65% de las obras del templo, y el objetivo es tener finalizado la parte arquitectónica en el año 2026, aunque para ese año se prevé que todavía queden por construir muchos detalles artísticos. El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha asegurado que se conseguirán estas previsiones siempre y cuando se mantenga el ritmo actual de las obras.
Hoy finalizan en Guadarrama las Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, convocadas con el lema «Creo en Dios, creo en la Iglesia». María Teresa Monterrubio es agente y colaboradora del Departamento de la Pastoral con los Gitanos.
El sueño es verdaderamente una pastoral que sea evangelizadora, ¿no? Que los gitanos conozcan a Jesucristo, pero a través de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, hemos elegido este tema. En las jornadas realmente lo que se hace pues es un momento de encuentro, es un momento de formación, de celebración, donde todos los delegados, los agentes de pastoral, gitanos y no gitanos, compartimos pues las experiencias, nuestras inquietudes, tenemos unos momentos de formación, otros momentos de celebración litúrgica. Entonces, bueno, pues en estos ratos lo que se pretende pues también tener una continuidad a lo largo del año, ¿no? Que podamos comunicarnos entre nosotros para trabajar unidos.
En Ávila se ha celebrado esta semana el primer congreso de comunicación de los carmelitas descalzos con la vista puesta en 2015, en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
La información religiosa tiene demanda. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado estos días en el Congreso de Información que se ha celebrado en la Universidad de la Mística de Ávila. Allí se ha constatado una vez más el enorme carisma comunicativo que tiene el Papa Francisco. Incluso algunos de los ponentes han atrevido a equipararle con Juan Pablo II en este sentido. Una situación muy positiva esta para la Iglesia, que está viviendo una etapa casi de luna de miel en su relación con los medios. Son palabras de José Luis Restán, director editorial de COPE, que además aseguraba que esta es una oportunidad que la Iglesia no puede desaprovechar.
No hay contradicción alguna entre la dinámica de la fe, con toda su exigencia y con todos sus elementos y su integridad, que no debe ser reducida, y el hacer el esfuerzo, a veces el sacrificio, de adaptarnos a la dinámica de la comunicación.
Todas las ponencias han venido en determinar que, frente al paso del tiempo y los cambios sociales, el deseo de saber qué significa la fe cristiana siempre permanece. Y para adaptar esa experiencia de fe en un lenguaje adaptado a la sociedad de la comunicación en la que vivimos, se requiere un esfuerzo por parte de los miembros de la Iglesia, tal y como han hecho los más de 60 carmelitas que han recibido estos días, además, conocimientos básicos de periodismo para comunicar de una forma más efectiva.
Hablamos ahora de cristianos en la política y lo hacemos con el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. El político cristiano no puede prescindir de su conciencia ni de sus convicciones religiosas en el momento de valorar una situación o de tomar unas decisiones sin traicionarse a sí mismo y traicionar su propia fe, que es lo mismo que traicionar a aquel en quien creemos. Así de clarito ha hablado Monseñor Fernando Sebastián en la clausura del curso de Doctrina Social de la Fundación Pablo VI, dedicado este año a rehabilitar la democracia. Con la que está cayendo políticamente en España, pocos temas puede haber más oportunos y pocas reflexiones más certeras que la de don Fernando. El desprestigio de la política debe conducir a un mayor y mejor compromiso de los católicos en la vida pública. En ese curso ha quedado claro que tal compromiso no solo es posible, sino legítimo, obligatorio y necesario. Yo diría más aún, indispensable y de la mayor urgencia. Cierto que no hay una política católica homogénea o obligatoria y que con los mismos principios morales puede haber formas diferentes de interpretar una situación o de conseguir unos objetivos. Pero es evidente que la inspiración cristiana de la política no solo no se opone a ningún valor democrático, sino que fortalece el respeto y la tutela de los derechos humanos, de todos, empezando por el de la vida. Curiosamente, el Papa Francisco, en una de sus impresionantemente oportunas e interpeladoras homilías de estos días, ha hablado sobre el servicio de la autoridad y ha subrayado que no es cierto eso de que un buen católico no se mete en política. Un buen católico, ha dicho, debe entrometerse en política, dando lo mejor de sí. Y ha añadido hablando en plata, no se puede gobernar sin amor al pueblo y sin humildad. Esto, dicho por el Papa en Roma, no vale solo para los romanos, claro. Vale para Vascongadas, vale para Cataluña y vale para Madrid. Y yo diría que hoy vale especialmente para todos nosotros los católicos españoles. ¿A usted qué le parece? Que pasen un buen día.
Un breve paréntesis ahora para la información internacional. El Papa ha aceptado la renuncia del actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el arzobispo de Friburgo, Robert Zollis, y no ha nombrado a su sucesor y seguirá como presidente del Episcopado Alemán hasta el próximo mes de marzo. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
El arzobispo de Friburgo cumplió 75 años el pasado 9 de agosto y, como mandan los usos eclesiásticos, ofreció su renuncia por razones de edad al Papa. Según un escueto comunicado, la renuncia como arzobispo ha sido aceptada, aunque no ha sido nombrado nuevo arzobispo, y Zollis continuará en el cargo de administrador apostólico. El Papa ha pedido además a Robert Zollis que continúe ejerciendo su cargo como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana hasta marzo de 2014 para dar continuidad a su mandato quinquenal y permitir una sucesión ordenada. Tanto el presidente alemán Joachim Gauck como la canciller Merkel han hecho llegar a Zollis su satisfacción por el hecho de que continúe al frente de la Conferencia Episcopal. Zollis, por su parte, ha pedido a los fieles una oración por el buen desempeño de esa labor hasta la fecha prevista. Los medios de comunicación alemanes especulan ya con los candidatos a la sucesión al frente de la Conferencia Episcopal y hay muchos ojos puestos en el cardenal Reinhard Marx de Múnich, a punto de cumplir los 60 años.
Gracias, Rosalía. El responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el arzobispo Hilarión, ha dicho que el patriarca Kirill podría reunirse con el Papa Francisco en el futuro, una vez se solventen algunas cuestiones complicadas de las relaciones entre las dos iglesias, católica y ortodoxa.
La esperanza no defrauda es el título de la última carta pastoral de los obispos de Cuba, en la que piden cambios hacia una democratización del país, un Estado más participativo que sustituya al Estado paternalista. Denuncian la pobreza material, así como otras formas de pobreza que afectan a las personas más vulnerables y desamparadas, y abogan por una mejora de las relaciones con los Estados Unidos.
Y cuando se cumplen 40 años del golpe de Pinochet, la Iglesia chilena ha reclamado verdad, justicia, reconciliación y una rehabilitación de la política, como nos cuenta desde allí Ernesto Coco.
Durante el Tedeum ecuménico, con motivo de las fiestas patrias en Chile y coincidiendo con los 40 años del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, la Iglesia católica ha salido a mediar por la verdad, justicia y reconciliación del pueblo chileno, que aún hoy muestra signos de profunda división. El arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, dijo en la catedral chilena que no hay futuro sin memoria y que el presente brinda la oportunidad de dolernos de nuestros desencuentros y del pasado reciente. Durante la ceremonia a la que asistieron más de 3.500 invitados, encabezados por el presidente Sebastián Piñera, Monseñor Esati centró su prédica en la reconstrucción de la democracia, tarea que aún está pendiente tras 4 décadas del golpe militar, destacando así que la verdad, justicia y reconciliación es el camino propuesto para una vida digna y una convivencia humanizante, creyendo más que nunca en esta vía, más allá de las dificultades que se interponen. Sobre el final de la ceremonia, el arzobispo pidió ayuda a Dios para superar toda discriminación, para que se afiance en la sociedad humana la igualdad y la justicia, en medio de una crisis cultural y espiritual atizada por el individualismo de las personas y de grupos que que no pueden dejarnos indiferentes.
Gracias, Ernesto. Un libro sobre el cardenal Martínez, hoy el tema de comentario desde Roma, de Paloma Gómez Borrero.
Hace un año falleció el cardenal arzobispo de Milán, Carlo María Martini, una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea. Su estilo de comunicación y formación estaba impregnado de la pedagogía y del espíritu ignaciano. Estaba fundado en la palabra e iba dirigido a las conciencias. A la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Martini era en absoluto el más papable. Pero le habían detectado ya el morbo de Parkinson y antes de iniciar el cónclave lo comunicó a los cardenales electores. Hubiera sido sin duda el primer papa jesuita de la historia y es significativo que haya sido otro hijo de San Ignacio quien desde hace 6 meses lleva el timón de la barca de Pedro. El lema ignaciano de buscar a Dios en todas las cosas, síntesis de una iglesia abierta, ha sido el principio de Carlo María Martini, lo es también de Jorge Bergoglio. Aun siendo dos personas diversas, dos soldados de la Compañía de Jesús, como tales contemplativos en la acción, con un mismo deseo, una iglesia misionera que salga de sí misma y se adentre en las zonas oscuras de la experiencia humana para dar respuestas al hambre de pan y de amor de las gentes, una iglesia capaz de enardecer el corazón y de ir al encuentro de todos para dar testimonio de la misericordia de Dios. Papa Francisco lo testifica día a día con sus gestos, sus palabras. Lo ha dejado muy claro en la larga entrevista concedida a la revista de los jesuitas Civiltà Cattolica. El cardenal Martini lo ha escrito en sus homilías, documentos, discursos, ejercicios espirituales que guarda en su rico y valioso archivo la fundación que lleva su nombre. Debemos recorrer los caminos del hombre, las periferias existenciales, escuchando y llevando la fe y la esperanza que custodiamos dentro de nosotros mismos. El episcopado decía, como sacramento de la calle, lo mismo que predica y afirma Papa Francisco.
Terminamos en España porque mañana se cumplen 400 años de la llegada de la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia, a su santuario. Una conmemoración que coincide con la celebración del novenario que hasta el próximo domingo tiene lugar en la Catedral Segoviana. Y desde Toledo nos llegan las noticias del comienzo del nuevo curso pastoral y la apertura este mediodía del año jubilar del Santo Cristo de Urda. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Una jornada que va a contar con la presencia del arzobispo don Braulio Rodríguez, que presidirá a las 12 de este mediodía la misa en el santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz, una misa con la que va a tener lugar la apertura del Año Santo en Urda. Recordemos que cuando la festividad del Santísimo Cristo de Urda se celebra en un domingo, como ocurre este año el próximo 29 de septiembre, la Santa Sede concede a la localidad toledana un año jubilar. Es, sin duda alguna, un fin de semana muy intenso en la Archidiócesis de Toledo, ya que, en otro orden de cosas, ayer tuvo lugar la jornada diocesana de inicio del curso pastoral. Emilio Palomo, vicario de la Diócesis de Toledo, nos habla del lema de este nuevo curso.
La clave es llamados a la santidad, es la piedra angular sobre la que quería el Papa Beato Juan Pablo II comenzase este milenio. Él decía que todo programa plan pastoral, para que sea real, tiene que estar sostenido sobre esta realidad de la santidad.
Jornada en la que se hizo balance de los momentos más importantes del pasado año y en la que el arzobispo entregó su carta pastoral para este ejercicio. Recordemos que el nuevo curso pastoral se desarrollará hasta el próximo mes de junio.
Y la diócesis de Granada continúa celebrando el mes dedicado a su patrona, la Virgen de las Angustias. Este año las celebraciones son más intensas, ya que se está celebrando el Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede con motivo de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. En la novena, la Virgen de las Angustias, que comenzó ayer y durará toda la semana, predica cada día un obispo de Andalucía. Concluida la novena, la Eucaristía del domingo día 29 del próximo domingo en la Catedral estará presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Rocco Varela, y el arzobispo de Granada, Javier Martínez. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 22 de septiembre. Un saludo de Faustino Catalina, Amparo Latre y Eva Galbache. Volveremos de nuevo dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.